Una carta, un hijo desesperado y una mujer que no tenía absolutamente nada que ver con aquello. Lady Ruby Scott era la última persona de Londres que debía involucrarse en matrimonios ajenos. Había rechazado 3 propuestas de matrimonio, huía de los salones de baile como si fueran trampas y prefería los tratados de botánica a cualquier conversación que empezara con la palabra amor. Pero había algo en aquella carta, en la extraña valentía de un muchacho de 19 años que pedía ayuda a una desconocida porque todas las demás puertas se habían cerrado, que simplemente no pudo ignorar. Así que fue, y encontró a un duque de ojos grises, frío como las piedras de la propia mansión. Un hombre que sabía, desde la primera carta intercambiada, que no era la mujer cuyo nombre figuraba en la firma quien escribía realmente, y aún así respondía: «Quédese hasta el final, porque esta historia tiene nieve en enero, un sombrero volando por los aires y 2 corazones obstinados que no sabían que llevaban tiempo buscándose». La mañana llegó a Mayfair, como llegan todas las mañanas que cambian una vida, sin ningún aviso digno de mención. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales de la residencia de Grosvenor Street, número 42, donde Lady Ruby Scott estaba sentada a la mesa del desayuno con un libro abierto sobre el regazo, una taza de té intacta a su lado y la expresión serena de alguien que no tenía la menor intención de casarse. Era convicción. «El señor Pemberton ha vuelto a dejar correspondencia para Lady Josephine», anunció Martina, la doncella, depositando una generosa pila de sobres sobre la bandeja de plata. «El señor Pemberton debería buscarse una afición más útil», murmuró Ruby sin levantar la vista del libro. Ruby llevaba apenas 3 semanas en Londres, enviada allí por sus padres tras lo que ellos llamaban el escándalo de Edimburgo, y que ella prefería describir con mayor precisión como la tarde en que alguien por fin dijo la verdad en voz alta. A sus 33 años, Ruby había perfeccionado aquella expresión hasta convertirla en un arte. No era amargura. El asunto era sencillo. Había rechazado por tercera vez la propuesta de matrimonio del vizconde de Belfort durante una cena con 12 invitados, y lo había hecho con una claridad tan quirúrgica que el pobre hombre perdió el apetito durante una semana entera. Sus padres, convencidos de que el problema tenía remedio, la enviaron bajo la tutela de su tía Josephine Hartwell, la casamentera más célebre de la aristocracia inglesa, una mujer que había unido a más de 60 parejas en 30 años de oficio y que quizá, esperaban ellos, lograría reparar aquello que la naturaleza había producido en Ruby. «Es una carta diferente», dijo Martina, y había algo en la voz de la criada que hizo que Ruby, por fin, levantara la mirada. «Está dirigida a Lady Hartwell, pero la abrieron y volvieron a sellarla por error en correos. Y tiene marcas de...» La muchacha frunció la nariz. «Lágrimas, tal vez». Ruby tomó el sobre. La caligrafía era joven, irregular, apresurada, como la de alguien que escribe con el corazón latiendo más deprisa de lo que la mano puede seguir. El sello mostraba un blasón que no reconoció de inmediato, un grifo sobre campo azul, con las letras N y C entrelazadas. Norcastle. El ducado de Norcastle. Debería haber dejado el sobre sobre la bandeja y esperado a que su tía bajara al desayuno. Debería. Pero hay momentos en los que la curiosidad no pide permiso, y Ruby siempre había sido una mujer de instintos inconvenientes. Abrió la carta. «Estimada Lady Josephine Hartwell, mi nombre es Edmund Blackwell. Tengo 19 años y soy el hijo mayor del duque de Norcastle. No sé si lo que estoy haciendo es correcto, ni si mi padre me perdonaría si llegara a saberlo, pero hemos alcanzado un punto en el que lo correcto importa menos que la necesidad. Mi hermano Charles y yo vivimos en un silencio que no es paz. Es abandono con cortinas de terciopelo. Mi padre es un buen hombre. Estoy seguro de ello. Pero ha perdido la capacidad de vernos y sospecho que también ha perdido la capacidad de verse a sí mismo. Las alas están siempre frías. Los criados hablan demasiado bajo. Necesitamos a alguien que devuelva el calor a Norcastle House. Necesitamos que mi padre vuelva a casarse, que vuelva a amar, que vuelva a ser feliz. Por favor, ayúdenos. Ruby permaneció contemplando la carta durante un largo instante. Había algo en aquellas palabras, en la mezcla de dignidad y desesperación, en la extraña valentía de un muchacho que había decidido pedir ayuda a una desconocida porque todas las demás puertas estaban cerradas, que se posó en algún rincón de su pecho como un pájaro que encuentra la rama adecuada. Ella no era casamentera. Había pasado los últimos años convenciendo a jóvenes damas de que la felicidad no dependía de un título ni de una propuesta de matrimonio. Y aún así, Martina, dijo doblando la carta con cuidado, ¿tiene la tía Josephine algún compromiso esta mañana? Sí, Lady Ruby. Ha salido hacia Belgrave Square a las 8. Regresará al mediodía. Ruby miró el reloj de la chimenea. Las 10:20. Había algo en aquella carta que no podía esperar hasta el mediodía. No era una urgencia racional, lo reconocía. Era otra cosa, más instintiva, del tipo que aparece antes de que la razón tenga tiempo de objetar. Un hijo había pedido ayuda, y su tía no estaba en casa. «Que preparen el carruaje», dijo. «Necesito ir a Norcastle House». Había, admitió para sí en aquel instante silencioso, algo profundamente irónico en el hecho de que la mujer más reacia al matrimonio de toda Inglaterra estuviera a punto de convertirse, aunque solo fuera temporalmente, en una casamentera. El destino, había aprendido, posee un sentido del humor particularmente refinado. Norcastle House era exactamente el tipo de mansión que resulta más hermosa cuando está habitada y más inquietante cuando no lo está. Piedra gris, ventanales altos, jardines que habían sido grandiosos y que ahora eran simplemente correctos. Una diferencia sutil, pero crucial. Era una casa que esperaba. Ruby lo sintió al bajar del carruaje. Aquella cualidad particular de los lugares que alguna vez estuvieron llenos de vida y conservan ese recuerdo en las paredes, en los pasillos, en la forma en que el viento atraviesa las ventanas y produce un sonido apenas equivocado, como si estuviera buscando algo que ya no encuentra. El mayordomo la condujo a la sala de espera con el semblante de quien había decidido, en algún momento de la vida, que la sorpresa era un desperdicio de energía. Al reconocerla como la lectora de su carta, el muchacho se sentó frente a ella en aquella estancia que olía a madera antigua y a fuego de chimenea, y habló con la honestidad particular de quien ha aprendido que el silencio en casa tiene un precio más alto que la vergüenza de pedir ayuda. «Mi padre ha olvidado que tiene derecho a desear cosas», dijo, con una voz mucho más vieja que sus 19 años. Ruby escuchó todo con la atención de quien reconoce, en las palabras de un hijo, el retrato fiel de un padre. Cuando el duque entró por la puerta del fondo, encontró a su hijo conversando con la desconocida. Edmund apareció primero. Hubo un instante silencioso entre padre e hijo, lleno de reproche y perdón al mismo tiempo, de esos que no necesitan palabras porque ya se han librado mil veces entre aquellas paredes sin llegar jamás a resolverse. Matthew despidió a Edmund con una sola frase. El muchacho salió dejando a Ruby una mirada que decía, sin la menor ambigüedad, «No se rinda». La puerta se cerró. Matthew Blackwell, duque de Norcastle, era lo último que Ruby esperaba encontrar. Lo había imaginado viejo, encorvado, distante como una estatua de jardín cubierta de hiedra. El hombre que entró en la estancia tendría quizá 42 años. Era lo bastante alto como para tener que inclinar ligeramente la cabeza al atravesar el marco de la puerta, y tenía la expresión de alguien que pasa el día entero siendo importunado por asuntos que considera indignos de su tiempo. El cabello era castaño oscuro, con hebras plateadas en las sienes. Los ojos, gris verdosos, recorrieron a Ruby en un único movimiento clínico, como un inspector examinando una cuenta que no había pedido. «Lady Scott», dijo él, «no era un saludo, era una constatación». «Vuestra Excelencia», respondió ella, igualmente sin adornos. «¿Dónde está Lady Hartwell?», preguntó él, sentándose sin invitación. «Lady Hartwell tiene otros compromisos esta mañana». «Recibí la carta de su hijo y tomé la iniciativa de interferir», dijo Matthew. «Responder», replicó Ruby. Hubo una pausa. El duque la observó con aquellos ojos que no parecían curiosos ni irritados, sino simplemente calculadores, como un ajedrecista evaluando una pieza que ha entrado en el tablero sin que él la moviera. «Su hijo ha escrito una carta muy valiente», dijo Ruby, porque había aprendido pronto que el silencio es un arma y que la mejor forma de desarmarla es hablar primero. Demuestra una madurez emocional considerable para alguien de 19 años. Es evidente que ama a su padre. Algo cruzó el rostro de Matthew. Pasó demasiado deprisa para que ella pudiera nombrarlo. «Lady Scott», dijo él con una paciencia claramente ensayada, «no necesito una casamentera, y mucho menos una sustituta improvisada. Si Lady Hartwell no puede acudir personalmente...» «Lady Hartwell tiene 62 años de experiencia entendiendo lo que la gente necesita, incluso cuando esa misma gente cree saberlo mejor», dijo Ruby. «Yo tengo 33, pero poseo la ventaja de no impresionarme por los títulos, lo que significa que puedo decirle la verdad sin rodeos. Sus hijos están sufriendo. Y usted también, aunque claramente prefiera que nadie lo note». El silencio que siguió tenía una textura completamente distinta a la anterior. Matthew se levantó, caminó hasta la ventana y permaneció de espaldas a ella durante un momento que Ruby midió, respiró y esperó. «Sugiero 3 semanas», dijo él al fin, sin girarse. «Si consiguen presentarme una candidata adecuada dentro de ese plazo, hablaremos. De lo contrario», se volvió, y en sus ojos grises había algo que no era exactamente humor, pero sí algo cercano. «Quizá pueda sugerir que la candidata sea usted misma, que tan amablemente se ha ofrecido a resolver mi problema». Ruby abrió la boca y volvió a cerrarla. «Eso es absurdo», dijo. «Es un ultimátum», replicó él. «Hay una diferencia. Encuéntreme una mujer que entienda el silencio, que no tema a muchachos ya crecidos y que sea lo bastante inteligente como para no aburrirme durante el desayuno». Ruby permaneció de pie en el centro de aquella estancia, que olía a madera y a libros antiguos, con la absoluta certeza de que aquel hombre era insoportable, arrogante y posiblemente el desafío más interesante que había encontrado en años. 3 semanas», dijo ella, con una voz que no revelaba nada. «Hasta entonces, Vuestra Excelencia». Se marchó sin despedirse. Solo cuando estuvo de vuelta en el carruaje, con la lluvia ya cesada y el débil sol de noviembre cayendo sobre las piedras de Kensington, Ruby se dio cuenta de que estaba sonriendo. Aquello, decidió, era completamente involuntario. La tía Josephine recibió la noticia con la monumental serenidad de quien ya lo ha visto todo. «Pamela Weston», dijo, tras un largo silencio contemplativo, «la hija de Eleanor Weston. 28 años, viuda desde hace 2, temperamento sereno, le gustan los jardines y la música de cámara, tiene paciencia para los silencios largos». «¿Cómo sabe todo eso?». «Porque la observé durante 3 temporadas. Pamela Weston es el tipo de mujer que hace que los demás se sientan cómodos. Eso es raro y valioso». Miró a su sobrina con aquellos ojos azules cargados de décadas de observación humana. «¿Cómo era él?». Ruby pensó la respuesta con más cuidado del necesario. «Difícil», dijo al fin. «El tipo de dificultad que se construye, no el que nace así». Josefina sintió como si aquello confirmara algo que ya sospechaba. «Primero deben conocerse por correspondencia. Matthew Blackwell no abre puertas fácilmente. Pero las palabras sobre el papel sí puede controlarlas Y eso es importante para hombres como él. Hizo una pausa deliberada. Usted escribirá las cartas como si fuera Pamela. Pamela las firmará. Tía Josephine, eso es una mentira. Es un servicio. La intención es sincera. El resultado será real. El método... Se encogió levemente de hombros. Es flexible. ¿Y si lo descubre? Los hombres siempre lo descubren, querida, dijo Josephine con una sonrisa que era suave y devastadora al mismo tiempo. La cuestión es qué ocurre después. Pamela Weston era exactamente como la tía la había descrito. Serena, amable, con una sonrisa que hacía que todo a su alrededor pareciera más tranquilo. Cuando Ruby le explicó el arreglo durante el té de la tarde siguiente, la joven viuda escuchó con absoluta atención y luego dijo con una sinceridad desarmante: «Entiendo lo que me propone, y acepto, pero quiero ser honesta. No sé si podría amar a un hombre así. Sé que podría respetarlo. ¿Es suficiente para empezar?» Ruby guardó silencio. Su tía respondió por ella. «A veces es más que suficiente», dijo Josephine. La primera carta tardó 2 días en escribirse. Ruby llenó 4 páginas de borradores, arrugó 2 de ellos y reescribió el párrafo inicial 5 veces. El problema no era encontrar las palabras adecuadas para Pamela Weston, era que, cada vez que intentaba escribir como Pamela, las palabras que surgían eran las suyas propias. Había algo en aquel hombre, en la brusquedad contenida, en la inteligencia evidente, en el dolor que llevaba con la postura de quien ha decidido que soportarlo solo es más digno que pedir ayuda, que seguía formulando preguntas dentro de ella, incluso después de haber decidido conscientemente dejar de pensar en el asunto. Escribió sobre el silencio, sobre cómo no es vacío, sino una forma de presencia. Escribió sobre los hijos ya crecidos y sobre cómo el amor paterno no necesita expresarse a la perfección para ser perfectamente real. Escribió sobre casas que guardan demasiado silencio, del tipo que no es paz, sino espera, y sobre cómo ciertos lugares parecen existir únicamente en el intervalo entre lo que fueron y lo que aún podrían llegar a ser. 2 días después, llegó la respuesta. La caligrafía de Matthew Blackwell era exactamente lo que Ruby esperaba. Controlada, precisa, cada letra en su lugar como soldados en un desfile. El contenido, sin embargo, la sorprendió. Había respondido a cada párrafo, no con cortesía, sino con pensamiento verdadero. Había discrepado de un punto concreto. El silencio no es presencia, Lady Weston. Es ausencia que decidimos no llenar. Y desarrolló aquel argumento durante 3 párrafos enteros con la seriedad de alguien que se toma la correspondencia tan en serio como cualquier otra cosa en la vida. Ruby sostuvo la carta entre las manos durante mucho tiempo. Luego fue a buscar papel nuevo y comenzó a escribir la segunda. Era la tercera carta. Ruby lo sabía porque había numerado los borradores, una costumbre propia de una mujer que se niega a fingir que no está haciendo exactamente lo que está haciendo. La tercera carta había salido con más facilidad que las anteriores, y ella lo interpretó erróneamente, como señal de que estaba mejorando en el arte de escribir como Pamela. La tía Josephine la había leído por encima y sonrió con aquella expresión de quien lo sabe todo y prefiere no decir nada. Pamela la firmó sin vacilar. Lo que Ruby no admitía ni ante sí misma, con la obstinada determinación de alguien que ha construido toda una vida sobre la premisa de que comprende sus propios sentimientos, era que había releído la respuesta de Matthew en aquel tercer intercambio no una ni dos, sino 4 veces. Había fragmentos que ya sabía de memoria. Aquello, decidió, era simple curiosidad intelectual. El tipo de cosa que sucede cuando uno encuentra un interlocutor a su altura, algo que en Londres era más raro de lo que cabría esperar. El encuentro en Hyde Park tuvo lugar una tarde de martes, con el lago reflejando nubes blancas y los robles aferrándose a las últimas hojas del otoño. Matthew llegó puntual, acompañado de su hermano Brian, quizá 38 años, cabello más claro y una sonrisa mucho más accesible. La tía Josephine había invitado también a Lady Mary Cavendish, alta, pelirroja y con una lengua que siempre iba tres pasos por delante del protocolo, con la calculada naturalidad de un general posicionando tropas. Cuando Brian Blackwell se inclinó para saludar a Mary, ella lo examinó de arriba abajo con la despreocupación de quien decide que el ejemplar merece ser abierto. «Parece usted mucho más humano que su hermano», dijo Mary, como una observación, no como un insulto. Brian parpadeó. Luego se echó a reír, una risa genuina de las que no se ensayan. Ambos se quedaron rezagados en el sendero alrededor del lago y nadie sintió la menor necesidad de llamarlos de vuelta. Más adelante, Pamela caminaba junto a Matthew con la suave compostura que la caracterizaba. Matthew hablaba poco, pero cuando lo hacía, Pamela escuchaba con atención absoluta, sin intentar llenar los silencios con palabras innecesarias. Ruby vio que Matthew lo notaba. Vio el leve relajamiento de sus hombros. Estaba funcionando. Debería haber sentido satisfacción. Sintió algo mucho más complicado. «Tiene usted el aspecto de una cirujana que acaba de completar una operación con éxito y aún así está descontenta con el resultado», dijo una voz a su lado. Ruby se volvió. Matthew había dejado a Pamela conversando con una conocida que se habían cruzado en el paseo y se había colocado junto a Ruby con la naturalidad de un hombre que sabe exactamente lo que hace. «En la segunda carta que recibí, se mencionaba que el silencio puede ser un regalo entregado de la forma equivocada», dijo él sin mirarla. «He estado pensando en eso». Ruby se quedó muy quieta. «Aquello no iba dirigido a Pamela. No era más que una observación», dijo ella con cautela. «Una observación demasiado específica para alguien que no me conocía hace 15 días», replicó él. Y entonces se volvió hacia ella, y en sus ojos gris verdosos había una expresión genuinamente curiosa. «¿Quién es usted, Lady Ruby Scott? No, ¿qué hace aquí? ¿Quién es?» Fue en aquel momento cuando Ruby comprendió que la situación empezaba a complicarse de una forma que no había previsto en el plan original. En un banco apartado junto al lago, la tía Josephine conversaba en voz baja con un caballero de cabellos blancos y porte impecable a quien Ruby no había visto jamás. Josephine sonreía de un modo que su sobrina no reconocía. Más suave, más joven, como si algo que llevaba mucho tiempo guardado estuviera siendo sacado del cajón con extrema cautela. «Josephine está sonrojada», murmuró Mary, que había regresado del paseo con Brian. «Josephine nunca se sonroja», dijo Ruby, «y pienso descubrir por qué». Fue Lady Mary quien, con la precisión involuntaria de una granada lanzada en mitad de una conversación de salón, lo destruyó todo. No por mala intención, sino por entusiasmo genuino, que con frecuencia resulta mucho más devastador que la malicia deliberada, porque no deja espacio para defenderse. La mañana llegó a Mayfair, con el elegante frío de diciembre y el aroma lejano del pan recién salido del horno procedente de la pastelería de James Spencer, el pastelero más talentoso del barrio que organizaba los postres de los eventos de la alta sociedad con la misma seriedad con la que un artista organiza una exposición. Ruby creyó que sería solo otra mañana cualquiera cuando Mary, alzando la taza de té con el entusiasmo de alguien completamente entretenida, dijo en voz alta lo que jamás debería haber dicho. «Te pasaste la noche entera reescribiendo esa carta. Admítelo de una vez, Ruby. Estás enamorada del insoportable duque». Ruby estuvo a punto de derramar el té. «Mary. Oh, por favor. Esos ojos grises llevan semanas viviendo en tu cabeza». Fue entonces cuando Ruby percibió el silencio a su espalda. Edmund Blackwell estaba junto al mostrador, inmóvil al lado de su hermano menor, Charles. No había indignación en su rostro, solo comprensión y el reconocimiento sereno de algo que, en cierto modo, ya había esperado. El muchacho se acercó despacio. Ruby se preparó para el desastre, pero Edmund simplemente sonrió. Una sonrisa discreta, cálida, muy parecida a la de su padre. Lady Ruby, dijo inclinándose en una leve reverencia, espero que el señor Spencer aún tenga los eclairs de limón. Charles se comió tres la última vez. Fueron dos, protestó Charles al instante. Y los dos muchachos se dirigieron hacia el mostrador como si nada hubiera ocurrido. Mary abrió los ojos de par en par. Lo ha oído todo, murmuró. Sí, respondió Ruby en voz baja. Aquella tarde, al regresar a Norcastle House, Edmund encontró a su padre en la biblioteca, inclinado sobre el escritorio, releyendo una de las cartas por tercera vez. Lo observó en silencio durante unos segundos. Las cartas las escribió Lady Ruby Scott, dijo. Matthew alzó la mirada lentamente. Ninguna sorpresa real apareció en su rostro. Solo una especie de silenciosa confirmación, como la de alguien que oye corroborado algo que ya sabía desde hacía tiempo. Lo imaginaba, respondió con calma. Edmund se acercó un paso más. Entonces, ¿por qué siguió respondiendo? Matthew tardó un instante en contestar. Porque por primera vez en muchos años, alguien me estaba diciendo exactamente lo que necesitaba escuchar. El baile de invierno de Lady Pemberton era el tipo de acontecimiento que la sociedad londinense esperaba con la ansiedad colectiva de quien sabe que algo sucederá allí, que el salón resplandeciente, la orquesta, el calor de las velas blancas y de las ramas de pino crearían inevitablemente las condiciones para aquello que la vida cotidiana mantiene separado. La mansión Pemberton brillaba bajo la luz de dos candelabros monumentales y la orquesta interpretaba a Haydn con el ritmo exacto para bailar sin necesidad de pensar en los pasos. Ruby llegó con la tía Josephine y Mary, vestida con el traje verde oscuro que había traído de las Highlands y que su tía había intentado sustituir por algo más adecuado para la temporada, es decir, más favorable a los arreglos matrimoniales, y que Ruby había rechazado con absoluta cortesía. Pamela Weston ya se encontraba en el salón, serena como siempre, con un vestido color marfil que la hacía parecer una acuarela entre pinturas al óleo. Las dos mujeres intercambiaron una mirada que contenía, sin palabras, toda la complejidad de las últimas tres semanas. El arreglo que no había sido una mentira, la correspondencia que no había sido una traición, la bondad que había sido auténtica por ambas partes. Preguntó Pamela en voz baja mientras ambas caminaban juntas por el borde del salón. Perfectamente, respondió Ruby con el tono que utilizaba cuando no estaba perfectamente en absoluto. Pamela asintió con la discreción de quien no tiene la menor intención de presionar, pero tampoco la intención de fingir que ha creído la respuesta. Mary y Brian Blackwell bailaron con una sincronía tan impecable que varias matronas alrededor comenzaron a cuchichear con la urgencia de quienes perciben un desarrollo prometedor. Pamela sonrió con la serenidad de quien entiende que las historias no siempre siguen el camino para el que fueron planeadas y que eso, con frecuencia, es una bendición disfrazada de desorden. ¿Se encuentra bien? Junto a las ventanas, la nieve había empezado a caer en el exterior. Ligera, la primera nieve del invierno, esa que no llega a cuajar, pero transforma por completo el aire. Fue allí donde Matthew la encontró. Permaneció a su lado sin decir nada durante un instante, observando el salón y las parejas girando bajo los candelabros. Luego, habló con la voz de alguien que ya ha tomado una decisión. «Necesito hablar con usted». Ruby lo acompañó hasta el jardín de invierno cerrado de la mansión, que a aquella hora estaba vacío. Solo el sonido amortiguado de la música atravesaba las puertas de cristal. Las ventanas daban al parque cubierto de niebla y de nieve fina, y las velas colocadas en las jardineras proyectaban una luz dorada e irreal. Ruby permaneció junto a Matthew y sintió por primera vez en mucho tiempo que no necesitaba decir nada. Edmund me habló de las cartas, dijo Matthew al fin. Ruby cerró los ojos durante un breve instante. Entonces sabe que fui yo. Lo supe desde la primera respuesta que escribí, respondió él. Pamela Weston jamás habría discutido conmigo sobre Locke a lo largo de 3 páginas. A pesar del nerviosismo, Ruby estuvo a punto de sonreír. Matthew guardó silencio un momento. Cuando volvió a hablar, usó la voz que tenía cuando dejaba de lado el escudo. Hace 15 años, la madre de mis hijos se marchó. No hubo drama, ni escándalo. Simplemente, llegó una mañana en la que ya no estaba. Dejó una carta que nunca terminé de leer, porque las 3 primeras líneas bastaban para comprender que no se había marchado de mí, sino de una vida que no era la que había imaginado. La culpé durante muchos años. Después, dejé de culparla, y empecé a culparme a mí mismo. Ambas versiones eran falsas. Edmund y Charles crecieron en un silencio que yo mismo construí, continuó, porque pensé que protegerlos significaba no mostrar nada, que ser fuerte significaba no romperse. Sus ojos grises se dirigieron hacia la nieve tras los cristales. Las cartas me hicieron comprender que estaba equivocado, y cada respuesta que escribí no iba dirigida a Pamela Weston. Iba dirigida a la mujer que había encontrado las palabras que yo no sabía que necesitaba escuchar. Matthew, dijo ella con cuidado, fui a su casa para resolver un problema, no para crear otro. Usted no creó nada, respondió él. Simplemente apareció una mañana lluviosa con una carta que no era suya y dijo verdades que nadie aquí tenía el valor de pronunciar en voz alta. Se volvió hacia ella. En sus ojos gris-verdosos había la vulnerabilidad de un hombre que ha decidido conscientemente dejar de esconderse. No le estoy proponiendo un arreglo. Le estoy diciendo que llevo 20 días intentando encontrar razones para no decir lo que necesito decir ahora. ¿Y encontró razones? Varias, contestó él. Pero ninguna más fuerte que el motivo para hablar. La nieve seguía cayendo al otro lado de los cristales. Ruby la contempló un instante, no para ganar tiempo, sino porque había algo en aquellos copos lentos y silenciosos que, de repente, le parecían una respuesta a una pregunta que nunca había formulado en voz alta. Seguía escribiendo porque quería conocer a la mujer que estaba detrás de aquellas palabras, dijo Matthew. ¿Y la conoció? Preguntó ella. Los ojos gris-verdosos se encontraron con los suyos. Sí, y eso lo volvió todo infinitamente peor para mí. 2 días después, Matthew fue a buscarla. Había conseguido la dirección gracias a Edmund, que se había enterado por la propia Lady Josephine de que Ruby estaba considerando regresar a Edimburgo antes de que terminara la temporada. Cuando Matthew oyó aquello, se levantó del escritorio, tomó el abrigo y salió sin siquiera esperar a que anunciaran correctamente el carruaje. Brian, que se encontraba en el despacho en aquel momento, observó marcharse a su hermano con la expresión de quien por fin ve a un viejo mueble encontrar el lugar exacto en una habitación a la que le faltaba algo desde hacía años. El jardín de la residencia de Grosvenor Street estaba silencioso aquella fría tarde de diciembre. Ruby estaba sentada junto a los rosales de invierno con un libro abierto sobre el regazo. Un tratado de botánica invernal, porque Ruby leía tratados de botánica con el mismo placer con que otras mujeres leían novelas, y porque siempre había encontrado algo digno de atención en las plantas que sobreviven al frío. Cuando oyó pasos sobre las piedras, levantó la vista esperando ver a Martina. Pero era Matthew Blackwell, sin protocolo, sin armadura, sin la distancia cuidadosamente mantenida que utilizaba como escudo en todas partes. Ella cerró el libro despacio. «He oído que piensa marcharse», dijo él. «Londres nunca fue exactamente mi lugar», respondió Ruby, intentando sostener la serenidad. «¿Y cree que puede marcharse ahora?» Ella vaciló. Aquello fue respuesta suficiente. El viento frío atravesó el jardín llevando consigo el aroma húmedo de los rosales podados. Matthew la miró con una intensidad completamente desarmada. Pasé 15 años convenciéndome de que bastaba con existir para mis hijos, de que no necesitaba nada más. Y entonces apareció una mujer una mañana lluviosa, con una carta que no era suya, y destruyó todas mis certezas con media docena de verdades pronunciadas sin miedo. «Matthew», empezó ella. «No, esta vez va a escucharme hasta el final». Él dio un paso más hacia ella. «No he venido a proponerle un arreglo. No he venido con condiciones ni con listas de lo que necesito en una esposa. He venido porque, desde la primera carta, supe que era usted». La voz le falló apenas por primera vez. «Y porque 15 años son tiempo suficiente para reconocer cuándo algo es real», y demasiado tiempo para fingir que no lo es. «No me conoce desde hace más de 3 semanas», dijo ella. «Conozco cada palabra que escribió», respondió él. «Conozco a la mujer que discutió conmigo sobre Locke durante 2 párrafos sin ceder ni un milímetro, que escribió sobre el silencio de una forma que me hizo comprender el mío propio, que entró en mi casa una mañana de lluvia por culpa de un hijo que no era suyo, y trató a Edmund con la seriedad que merecía antes siquiera de conocer mi nombre. Sus ojos gris verdosos encontraron los de ella con una claridad que no dejaba espacio para retiradas. Eso no es poca cosa, Ruby. Es más de lo que la mayoría de las personas llegan a aprender en años. El jardín estaba completamente en silencio. «Tengo 33 años», dijo ella, con la voz más baja de lo que pretendía. «He construido toda una vida sin necesitar a nadie. No es una defensa. Es simplemente la verdad». «Lo sé», dijo él. «Y precisamente por eso estoy aquí. No porque usted me necesite, sino porque quizá, y lo espero, Ruby, con una certeza que no esperaba volver a sentir jamás, usted me quiera». «Querer es distinto de necesitar. Es mucho más honesto que necesitar». Ella miró a aquel hombre, a aquellos ojos que habían dejado de ser calculadores en algún momento de las últimas semanas y se habían convertido simplemente en presentes, y sintió algo que no tenía un nombre exacto, pero que reconoció de todos modos, de la misma forma en que se reconocen las cosas verdaderas antes de comprenderlas. «¿Quiere casarse conmigo?», preguntó él. «Simple, directo, sin rodillas en el suelo, sin adornos, sin el protocolo que cualquier otro hombre de su rango habría utilizado como armadura. Solo la voz, solo él, de pie en un jardín de invierno, sin escudo, sin distancia». Ruby permaneció callada durante un instante que duró exactamente el tiempo necesario. «Va a seguir discutiendo conmigo sobre Locke», dijo ella. «Sin duda. Y sobre la temperatura de la biblioteca. Definitivamente. Y sobre el desayuno. Todos los días», respondió él. Y en las comisuras de su boca apareció la sonrisa que ella había aprendido a reconocer, la que había permanecido guardada demasiado tiempo y que ahora ya no veía ninguna razón para seguir esperando. «Sí», dijo ella. Matthew no respondió de inmediato. Se quedó mirándola con aquella atención absoluta que ella había descubierto que era la forma más elocuente que tenía de expresar lo que sentía. Después llevó la mano de Ruby a sus labios, un gesto sencillo, sin exageraciones, sin espectadores, completamente real. Dentro de la casa, detrás de la cortina del salón, Edmund y Charles observaban con la discreción absolutamente inexistente de 2 jóvenes que llevaban semanas enteras esperando aquel momento. Habían seguido a su padre para asegurarse de que realmente iba a hablar con Ruby. Edmund se volvió hacia su hermano con una sonrisa idéntica a la de su padre. «Lo sabía», dijo. «Todo el mundo lo sabía», replicó Charles. «Excepto ellos dos». La boda de Matthew Blackwell y Ruby Scott tuvo lugar una mañana de enero bajo una nieve de verdad, espesa, de la que cubre las piedras y las ramas y transforma Londres en un grabado en blanco y negro salpicado de luz. La iglesia de San George en Hanover Square había sido escenario de uniones ilustres durante décadas de la regencia, pero rara vez había acogido una con tanto subtexto concentrado bajo una misma nave. Edmund y Charles fueron los testigos. Mary Cavendish lloró, algo que negaría vehementemente hasta el fin de sus días. Y Brian Blackwell, que había aprendido rápidamente cuándo intervenir y cuándo permanecer en silencio, permaneció en silencio. Le ofreció un pañuelo que ella aceptó sin comentarios y sin agradecimientos, lo cual él interpretó correctamente como una profunda muestra de afecto. En la primera fila, Josephine Hartwell estaba sentada junto a Lord Ashby, el caballero de cabellos blancos que Ruby había visto en Hyde Park. Era el hombre al que Josephine había dicho que no 40 años atrás y al que finalmente había dicho que sí una tarde en el parque, con su chal color ciruela y el corazón entero. Observó la ceremonia con los ojos de quien había pasado 62 años, comprendiendo que el amor no es una fórmula, aunque sí tiene patrones, y que esos patrones, cuando uno los conoce, son reconocibles incluso cuando aparecen disfrazados de discusiones filosóficas y cartas firmadas con el nombre equivocado. Ruby dijo sí con su voz de siempre, directa, clara, sin adornos. Matthew la escuchó con la atención absoluta de un hombre que por fin había aprendido a escuchar. Cuando salieron de la iglesia, la nieve había cesado. El sol estaba exactamente en el ángulo preciso para hacer brillar la piedra gris. A la salida, Edmund se quitó el sombrero y lo lanzó al aire con el entusiasmo descontrolado de alguien que había escrito una carta desesperada a una casamentera y había recibido a cambio, como regalo, una familia completa. La celebración tuvo lugar aquella misma tarde en los jardines de Norcastle House. James Spencer organizó personalmente la tarta nupcial, 3 pisos cubiertos de delicado glaseado blanco, decorados con rosas cristalizadas y pequeñas hojas doradas de azúcar. Luces suspendidas entre los árboles desnudos del invierno iluminaban el jardín, mientras los invitados circulaban entre mesas calentadas por faroles y vino especiado. Mary bailaba con Brian cerca de la fuente. Josephine conversaba en voz baja con Lord Ashby. Edmund reía a carcajadas por alguna broma de Charles. Y Matthew permanecía junto a Ruby como si aún le costara creer del todo que ella estuviera realmente allí y que fuera a seguir estándolo. Ruby lo miró. «Va a seguir discutiendo sobre Locke todos los días de mi vida. ¿Y sobre la temperatura de la biblioteca? Especialmente sobre eso». Ruby sonrió. «Ningún matrimonio sobrevive desperdiciando azúcar. Y por primera vez en muchos años, Norcastle House pareció exactamente aquello que Edmund había pedido en aquella primera carta desesperada. Un hogar, The Patmore Chronicles. Y así, queridos lectores, la temporada más inesperada que Mayfair haya presenciado jamás llegó a su final más dulce. Lady Ruby Scott, la mujer que juró públicamente que jamás necesitaría a nadie, se casó una mañana de enero bajo una nieve espesa y un sol oblicuo, exactamente el tipo de mañana que parece pintada para conservar recuerdos. Entonces apareció James Spencer, llevando la primera porción de la tarta y declaró, con la serena autoridad de quien se toma el azúcar muy en serio: «Recomiendo sinceramente que dejen las discusiones filosóficas para después del postre. El duque de Norcastle, que durante 15 años convenció al mundo y a sí mismo de que había olvidado cómo abrirse a los demás, fue visto sonriendo a la salida de la iglesia de Saint George con la naturalidad de quien finalmente recuerda una antigua costumbre agradable. Dicen que Edmund, al ver sonreír así a su padre, libre, sin esfuerzo, sin el peso cuidadosamente sostenido que había cargado durante tanto tiempo, necesitó apartar la mirada durante un instante. Charles, que tiene 17 años y todavía cree que las emociones son cosas que les ocurren a otras personas, fue sorprendido con los ojos brillantes y aseguró después que era culpa de la nieve. Nadie le creyó. Nadie dijo nada. Lady Josephine Hartwell, la casamentera más célebre de la aristocracia inglesa, se sentó en la primera fila junto a Lord Ashby, el hombre al que había dicho que no 40 años atrás y que esperó con la paciencia de quien cree que algunas historias tienen su propio tiempo. Este cronista no intentará describir la expresión del rostro de Josephine aquella mañana. Hay cosas que pierden su verdad cuando se intentan poner en palabras. Lo que sí se sabe es que llevaba su chal color ciruela y que Lord Ashby no apartó los ojos de ella durante toda la ceremonia. Pamela Weston, dulce, serena, aquella que había entrado en esta historia con la gracia de quien jamás exige el centro del escenario, también encontró el suyo. En el baile de invierno de Lady Pemberton, mientras Ruby y Matthew intercambiaban verdades en el jardín de cristal, un joven vizconde recién llegado de las Indias se detuvo en mitad del salón con los ojos fijos en una mujer vestida de marfil que conversaba junto a la mesa de los dulces con la tranquilidad particular de quien no necesita llamar la atención para resultar inolvidable. 3 días después, el vizconde Edward Lane llamó a la puerta de la residencia de Grosvenor Street y pidió hablar con Lady Josephine, no por obligación social, sino porque había pasado 72 horas intentando descubrir por sí mismo cómo acercarse a una mujer así y había llegado a la honesta conclusión de que necesitaba ayuda. Josephine lo recibió con té, con atención absoluta y con la sonrisa de quien reconoce, sin necesidad de mucho tiempo, cuando un corazón es sincero. «La vio una sola vez», dijo ella. «Una sola vez fue suficiente», respondió él. Josephine dejó la taza sobre el platillo. Observó a aquel joven de unos 30 años, con el bronceado del sol de las Indias aún sobre la piel y unos ojos castaños extraordinariamente serios, y pensó que había algo muy hermoso en la sencilla valentía de quien admite lo que siente sin rodeos. Era el mismo tipo de valentía que había impulsado a Edmund a escribir aquella primera carta. El mismo tipo de valentía que había llevado a Ruby a subir a un carruaje bajo la lluvia hacia una casa que no era la suya, por culpa de una carta que no le pertenecía, para resolver un problema que ni siquiera era suyo. «La valentía», concluyó Josephine, «rara vez aparece revestida de armadura». Aparece en cartas marcadas por lágrimas, en carruajes bajo la lluvia, en un hombre de 30 años que admite que no sabe cómo acercarse y pide ayuda. «Entonces empecemos», dijo ella. Dicen quienes pasearon junto al lago durante las semanas siguientes que Pamela Weston fue vista sonriendo 3 veces en una sola mañana mientras caminaba con el joven vizconde. Para cualquiera que conozca a Pamela Weston, eso equivale prácticamente a fuegos artificiales. Ruby miró a su marido aquella tarde de celebración, con la nieve ya derretida sobre las piedras y las luces balanceándose entre los árboles desnudos del invierno, y pensó que existía una palabra en inglés para aquello, una palabra sencilla, que en portugués se dice lar, el lugar al que una persona pertenece, no porque haya nacido allí, sino porque lo ha elegido. Este cronista concluye con «La única verdad que realmente importa no fue el arreglo lo que los unió, fue la valentía de admitir que no necesitar a alguien y querer a alguien son cosas completamente distintas, y que la segunda, cuando sucede de verdad, es la más rara y la más hermosa de las dos». Tom Patmore, ¿esta historia ha tocado su corazón? Si ha llegado hasta aquí, es porque sabe, de la forma en que solo lo sabe quien ha amado de verdad, lo que significa tener el valor de ser honesta incluso cuando resulta difícil. Lo que significa ser vista exactamente tal como una es, sin necesidad de esconder la inteligencia, la terquedad o los tratados de botánica sobre la mesa. Ruby no buscaba el amor. Buscaba hacer lo correcto. Subió a un carruaje una mañana de lluvia, con una carta que no era suya, hacia una casa que no conocía, por un hijo que no era suyo. Y precisamente por eso, el amor la encontró. no como premio ni como recompensa, sino como la consecuencia natural de ser, sin retroceder, exactamente quién era. Hay algo en esta historia que resuena en cualquier mujer que alguna vez se haya preguntado si era demasiado tarde, si la vida ya había seguido adelante sin ella. Si los años dedicados a construir independencia, autonomía, una vida entera levantada con sus propias manos, significaban que ciertas puertas ya estaban cerradas. Ruby tenía 33 años y un tratado de botánica sobre el regazo cuando su vida cambió de rumbo. Matthew tenía 42 y 15 años de silencio a sus espaldas. Josephine tenía 62 y una historia de amor guardada en un cajón durante 4 décadas enteras. Ninguna de aquellas puertas estaba cerrada. Simplemente estaban esperando a que alguien por fin tuviera el valor de llamar. ¿Cuántas veces en la vida hemos hecho exactamente eso? Entrar en una situación para ayudar a otra persona y salir completamente transformadas. ¿Cuántas veces aquello que parecía un desvío era en realidad el camino que siempre debíamos haber seguido? Cuéntenos en los comentarios. ¿Cuál fue el momento de esta historia que más le emocionó? La carta de Edmund, aquel muchacho de 19 años que pidió ayuda con tanta dignidad y tanto dolor cuidadosamente guardado. El jardín de invierno, cuando Matthew habló por fin sin escudo, sin protocolo, sin la armadura que había tardado 15 años en construir. O aquella sonrisa guardada durante tanto tiempo que finalmente escapó y que sus dos hijos contemplaron desde la ventana con la alegría silenciosa de quienes llevaban años enteros esperando ese instante. Cada comentario que dejan nos dice que esta historia llegó exactamente donde debía llegar. Y eso, para nosotros, vale más que cualquier otra cosa. Si esta historia ha calentado su día, active la campanita para escuchar más historias emocionantes en nuestro canal. Compártala con una amiga que merezca escuchar hoy un hermoso romance. Con aquella que necesita recordar que la valentía y el amor llegan juntos, y siempre en el momento menos esperado. Con aquella que quizá esté, en este preciso instante, cargando en silencio algo que merecería ser dicho en voz alta. ¿Quieres seguir en este mundo? Siga esta página y no se pierda el próximo folletín de la alta sociedad londinense, con sus secretos guardados en cajones de terciopelo, sus amores que llegan demasiado tarde para apresurarlos y sus verdades dichas por personas que finalmente decidieron que el silencio había costado demasiado caro. Aquí, cada historia está escrita para mujeres que han vivido lo suficiente para saber que el amor más hermoso no es el que llega en la juventud entre fanfarrias y flores. Es el que llega cuando una ya sabe quién es, y aún así elige con los ojos abiertos querer. Porque las mejores historias de amor, como la de Ruby y Matthew, no llegan cuando las planeamos. Llegan una mañana de lluvia, con una carta que no era nuestra, y lo cambian todo. Hasta la próxima historia. Con amor.